La sala Lumière, de referencia para la cultura en Canelones, fue cedida en comodato a la Intendencia por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Alejandro Montandón nos cuenta sobre la sala, pero también sobre la instalación artística que recuerda a los desaparecidos en dictadura durante el mes de agosto. Se trata de un huerto con tierra proveniente de los sitios donde el Grupo de Antropología Forense registró hallazgos de víctimas de terrorismo de Estado a instalarse en el Centro de Exposiciones Colón.
Cerrado estaba el jardín.
¿Qué tal, amigos? Un gusto darles este punto de vista Canelones en la mirada país, con los ojos puestos hoy en el arte y en la vivienda. Hablaremos de una obra que en el Espacio Colón se ha montado, es una intervención, una instalación, así se manifiesta artísticamente la obra Horticultura de la Memoria. Tiene que ver con mezclar la tierra de aquellos predios que han sido excavados en búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura militar. En 7 hallazgos, concretamente, se extrajeron pequeñas porciones de tierra y se le pidió a chacareros, a vecinos del departamento de Canelones, que trabajan la tierra todos los días, mezclarla precisamente con esta tierra proveniente de esos lugares, con tanta carga, con tanta energía, y hacer un huerto, una intervención, bajo techo por supuesto, en el Espacio Colón, artística, que va acompañada de distintos cianotipos y de fotografías alusivas precisamente a la temática. La artista visual es Manuela Aldave y nos contó todos los detalles de este proyecto.
Una chacra muy, muy simbólica y muy especial en el Espacio Colón, que es un centro cultural muy importante en la ciudad de Canelones, enfrente al Politeama. Y en este espacio vamos a representar la chacra de Canelones con cajones de madera, y adentro de ellos vamos a plantar las producciones de horticultura del departamento de Canelones, con tierra mezclada por la tierra que nos están donando productoras y productores del departamento de Canelones, mezclada con tierra de los sitios donde fueran halladas personas detenidas, desaparecidas, que fueron encontradas por el GIAF
en las búsquedas. De antropólogos que está dedicado desde hace ya muchos años y que, bueno, ha tenido, nos decía, su referente ha sido simbólicamente muy impactante también todo el trabajo que ha hecho, ¿no? Y además, a partir de ello, vos que venís de la fotografía, han tenido también una forma de dejar testimonio de su trabajo en imágenes también, ¿no?
Sí, una de las cuestiones bien interesantes de esta propuesta que yo vengo haciendo desde el 2018, que comencé cuando se encontró a Bleyer, a Eduardo Bleyer, es... yo vengo haciendo estas obras en donde llevo la tierra y presento huellas de la tierra o siembro la tierra misma en este proyecto que se llama Memorias de la Tierra. Una de las cosas interesantes es llevar al museo la prueba irrefutable de las desapariciones forzadas y la expongo en espacios públicos. Esto es muy importante porque, si bien han sido muy pocos los hallazgos, son muy importantes porque nos demuestran que hay desapariciones forzadas en predios militares, que no es que se fueron por ahí como en algún momento se hizo, y eso es bien importante. Entonces, esa misma tierra, poder llevarlo a espacios públicos y a través de la memoria generar espacios de reflexión, de crecimiento y también de darles una respuesta a un dolor y a un trauma social que tenemos, que es muy grande. Entonces, de ahí parte la propuesta de, bueno, ¿qué hacemos con ese trauma? ¿Qué hacemos con todo ese dolor de las personas detenidas, desaparecidas, de sus familiares, que nos tocan a todos y todas? Bueno, mi propuesta es generar en el Espacio Colón una chacra, una huerta, en donde se mezcla la tierra de la ruralidad canaria junto con las tierras de todas las personas detenidas, desaparecidas, que fueran halladas, que son 7, por el Grupo de Antropología Forense. Y bueno, a partir de ahí van a ser una lechuga, una cebolla, zapallo, plantas aromáticas, instalación que estará en la sala del Espacio Colón, junto con una obra de cianotipos sobre lienzo, que están bordados con hilos metálicos, que son obras botánicas, fotográficas botánicas, sobre tela, de plantas de la zona de Toledo y Sauce, que son la zona de los
De las
hallazgos.
búsquedas y de hallazgos, claro, exacto.
En los lugares en donde se expone, sí quedan testimonios, porque siempre dejo cosas plantadas. En el Centro Cultural Casa de Artigas de Sauce quedaron plantas,
Ah, ahí
en la
está,
Plaza del
claro.
Entrevero de 18 de julio también. Lo que yo trabajo es dejar una huella en cada obra que hago. Entonces, en los cianotipos bordados, que están las huellas de las plantas de la zona de Toledo y Sauce, ahí juego con el concepto del compostaje.
Claro,
Entonces, esos
claro.
cuerpos que fueron escondidos, anulados y asesinados durante más de 50 años, que estuvieron totalmente ocultados, fueron a su vez dando vida de forma secreta a las plantas que crecieron en la zona. Y esa tierra se fue moviendo
Claro.
en el plan del compostaje. Entonces, cuando yo agarro una flor de la zona de Toledo, de la zona de Sauce, esa flor contiene también la energía de ellos que estaban enterrados. Y
Exacto,
con
exacto.
esa flor genero una fotografía por contacto directo, o sea, sin cámara, sobre una tela que luego la pongo en un bastidor de bordado, le doy unas puntadas con hilos metálicos y con esos bordados genero una constelación que va a estar en la sala y que va a dialogar junto con los cajones en donde estarán plantadas las hortalizas del departamento de
Claro,
Canelones.
claro. Es una obra que va a ir creciendo, evidentemente, desde el momento que tú pedís la tierra, que va llegando, ya empieza, digamos, de alguna manera la intervención, y va a tener un punto cúlmine, digamos, máximo de expresión que tiene que ver con el día del desaparecido, ¿no?
Sí, ahí va. Nosotros ya desde este fin de semana de comienzo de agosto estamos haciendo la recolección de cajones, tierra y quien tenga plantas también. Y a partir del 6, que es cuando se abre la muestra, bueno, la sala queda disponible a quien quiera venir y participar, trayendo tierra, trayendo un cajón, trayendo una planta. Entonces, es un work in progress, una obra participativa en donde vamos sembrando memorias, sembrando acción y donde, bueno, se apela a la ruralidad, que me parece que es un punto muy importante porque muchas veces en lo que tiene que ver con el arte, a veces nos olvidamos de que también en la ruralidad hay mucho arte y hay muchas ganas de participar de este tipo de proyectos sociales que tienen que ver con nuestra propia historia y nuestro pasado reciente.
Bueno, hasta el último día de agosto, día del desaparecido, estará esta obra expuesta y creciendo, expandiéndose en función de las plantas o de la tierra que vaya llegando. Cambiamos de tema, nos vamos a la vivienda, porque el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional, junto con la Intendencia de Canelones, renovaron los convenios para el desarrollo de la vivienda en por lo menos media docena de los 32 municipios que tiene Canelones, priorizando que, bueno, la situación de vulnerabilidad de madres con hijos a cargo, de personas con discapacidad, en fin, hay una serie de prioridades que se tienen a la hora de definir qué tipo de vivienda, dónde y acompañada de qué servicio. Rodrigo Mengual es el director de vivienda de la Intendencia de Canelones y nos contó precisamente dónde se va a ponderar la construcción de vivienda, la refacción y la creación de más barrios.
De alguna manera da continuidad a proyectos y acuerdos que venían del periodo anterior, amplía zonas de influencia y de trabajo y refuerza con otras líneas de trabajo y otros convenios que tenemos, por ejemplo, con DINAVI, con MEVIR, con la ND y con otros actores importantes al sistema de viviendas, como es el Banco Hipotecario o las federaciones, permiten un despliegue de política de vivienda muy importante y muy interesante para el departamento.
Claro,
Yo en el
claro.
día de ayer, uno de los comentarios que hacía es que sin duda este periodo va a tener la mayor ejecución en política de vivienda en la historia de Canelones. Y esto es un hito importante para el departamento.
Bien, evidentemente a partir de una demanda cada vez creciente, supongo que irán corriendo detrás de la demanda, como siempre ocurre, ¿no? A todo nivel, porque Incluso la ministra mencionaba no solamente los contextos más vulnerables ni los asentamientos, sino gente que hoy no tiene acceso al ahorro o fondo de garantía o no suma en el grupo familiar para acceder a una vivienda del circuito comercial, quiero decir, ¿no?
Sí, a mí siempre me gusta plantearlo como sistema, como necesidad de ver de manera integral y obviamente esto implica mirar focalizadamente en unas situaciones. Primero que nada, proyectos que tenemos en líneas de inundabilidad, familias que viven a los márgenes de arroyo o lugares donde no son habitables, eso obviamente tiene un énfasis. En la primera infancia, en niños, mujeres embarazadas o jefas de hogar, obviamente hay un énfasis. Y después hay políticas vinculadas más a la ruralidad, eso es una línea de trabajo que venimos estudiando con MEVIR, porque tenemos unos 29 indicadores que perfilan cuáles son las ciudades o las localidades más a jerarquizar, y en eso estamos trabajando. En un departamento que tenemos el 27,5% de la población rural, por lo cual para la producción, para la gente que vive en el campo, poder acceder a una casa y poder mantener su trabajo, su producción, es importante, y es importante para la zona metropolitana y para el país. Pensemos que Canelones se convirtió en el departamento que más aporta en términos de exportaciones. Uh-huh. Entonces es un lugar para vivir, para crecer y para trabajar.
Claro.
En ese sentido, después tenemos otras líneas de trabajo con el Ministerio, que de alguna manera no podemos desacoplarlas de una mirada donde Canelones viene recepcionando del 2011 a la fecha 100.000 habitantes más. Yo ayer hacía una referencia. Esos son dos o tres departamentos del interior que se han venido a vivir al departamento de Canelones, y esto impacta en todos los quintiles. Obviamente, sectores medios que pueden acceder a una compra, sectores medios que alquilan, sectores que pueden acceder a algún subsidio de alquiler o compra de vivienda usada, o sectores de la población, los más vulnerables, que si el Estado no está, no tienen garantizado un baño digno, un techo que no se llueva, agua caliente o agua potable, una cocina para poder manipular los alimentos en condiciones, y que realmente impacta la calidad de vida de la gente muy desfavorablemente.
Ahora, si uno imagina el departamento como un embudo, y el vértice más fino, la punta del embudo sería la costa, por ejemplo, estamos viviendo una burbuja inmobiliaria donde hay incluso publicidad de oferentes de compra, ¿no? Hasta con precio incluido, no sé, $200.000 una casa del lado sur en Costa de Oro, hasta el exceso de oferta de campos chiquitos en la zona del Santoral y en la zona más norte del departamento, porque no hay allí, la misma realidad del mercado, la misma lógica, todo dentro de un mismo departamento, ¿no? Ahora, ¿cuánto impacta esa necesidad de vivienda en algunos casos, en algunas simplemente deseo de vivir acá, empujando los precios hacia arriba, en todo el resto del embudo?
Bueno, tenemos zonas y zonas, ¿no? Sin duda, quizás lo más visible es Ciudad de la Costa y Costa de Oro, pero hay fenómenos en Ruta 8. Yo te podría decir que Paso Carrasco, Barros Blancos, La Piedra, 18 de Mayo, La Paz, son lugares, puntos de encuentro y de cercanía con Montevideo. Tengamos en cuenta que el 95% de los migrantes hacia Canelones vienen de Montevideo, un 5% de otros departamentos. También hay un efecto residual de gente que va primero a Montevideo y por el costo de vida en Montevideo, por falta de oportunidades, diversas situaciones, termina viniendo al departamento. Esa descripción que vos hacías sobre algunos montos y algunos valores, obviamente afecta al mercado en general, pero en particular a los determinados quintiles e ingresos. Entonces, tenemos en algunas zonas del departamento situaciones donde hay familias muy vulnerables, que es mucho de estos planes que mencionábamos con anterioridad, y en algunos otros lugares fenómenos que también el acompañamiento de obras, de infraestructura y de servicios hace que el mercado también esté pudiendo tener algunos desarrollos inmobiliarios que no solo compiten y repercuten en la interna del departamento, sino que compiten y son alternativa a Montevideo, porque claro, de alguna manera hay una migración de algunos lugares de Montevideo con poderes adquisitivos muy altos que se están viniendo a buscar a vivir a Canelones por más metros cuadrados, por más jardines, por otras dinámicas del propio departamento, y Canelones está teniendo todo, está teniendo una ruralidad, polos logísticos, industriales, empleo, que hace que alguna gente sí tenga que viajar a Montevideo, y eso se nota mucho en los ingresos de hora pico, pero también hay un mercado laboral local y educativo, que bueno, cada vez está haciendo que las familias que eligen Canelones puedan estar más tiempo en el departamento, trabajando, viviendo y disfrutando. A Jacinta
le gustaba ver. Bueno, recientemente la Sala Lumière, que era un centro cultural y también, bueno, de referencia para el cine, para el teatro, para las exposiciones en el departamento de Canelones, fue cedido en comodato a la Intendencia por parte del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Para qué? Bueno, crear, por ejemplo, el primer centro de prensa, donde se hacen todas las conferencias de prensa desde hace varios días, y se seguirán haciendo en este periodo, con bueno, una moderna sala en donde además se van a hacer lanzamientos y otras actividades fundamentalmente académicas y también culturales. Ese aspecto lo va a mantener. Habló el Ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, sobre esta sesión en comodato, y también el Intendente Francisco Leñano.
Hace 30 años no imaginábamos este presente, y a veces es bueno pensar en retrospectiva, no para vivir de la nostalgia, sino para aprender de lo hecho, y esto es un ejemplo, insisto, de tener esa visión de largo plazo. Por eso celebro que además este acuerdo tenga una perspectiva real, y nuestra principal misión es generar igualdad de oportunidades. Nazcas donde nazcas, en el hogar que nazcas, el Estado, con políticas públicas, tiene que hacer posible que tú tengas siempre las mismas posibilidades de avanzar y los mismos derechos, estés donde estés.
Ahora tenemos una sala de actos que va a ser refaccionada, donde va a ser un lugar de trabajo, una sala de prensa hermosa. Vamos a seguir, por supuesto, utilizando con mayor frecuencia aún lo que es la instalación de acá de la sala Lumière. Estamos muy contentos. Quiero empezar por el agradecimiento de Silvia, pero extender en su nombre a todo el equipo que trabajó. Sabemos que esto es mucho esfuerzo, mucha voluntad, mucho ponerse las pilas, mucho correr contra reloj, como decía Pedro. Se llegó, y hoy estamos en un gran día para el gobierno departamental y para el Ministerio de Educación y Cultura.
Y hasta aquí el punto de vista Canelones, amigos, en La Mirada País. Hasta la semana que viene.
Tan sola se había quedado sentadita allí en la estación.
Mirada País.